En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra escuela de vida interior ha tomado un rumbo muy preciso ya desde hace unos cuantos meses. Nos estamos acercando a los salmos precisamente como un camino, como una escuela que nos ayuda a encontrarnos con el Señor, pero también a descubrir un montón de cosas interesantes de nuestra fe, de nuestra vida como comunidad creyente. Y yo creo que también de cada uno de nosotros. Finalmente, la verdadera vida cristiana, la verdadera vida espiritual, siempre requiere ese doble conocimiento. Saber quién es Dios, pero también saber quién es uno. En este recorrido por los salmos, hoy vamos a tomar el salmo número 8. Quienes han estudiado ampliamente el salterio, es decir, el conjunto de los salmos, suelen clasificarlos: salmos de arrepentimiento, salmos de petición, salmos de peregrinación, que también tuvimos en alguna ocasión acá, salmos de agradecimiento, de alabanza. Podría decirse que este salmo, el de hoy, el salmo 8, es un salmo de alabanza, pero creo que todavía habría un título mejor: un salmo de admiración. La admiración es uno de los componentes de la alabanza y es uno de los componentes más liberadores de una vida realmente plena, una vida feliz. Vamos a encontrar en unos minutos el texto de este salmo y nos vamos a dar cuenta que la figura que se elogia es la figura de los niños. Los niños que precisamente tienen una gran capacidad de asombro. En cambio, parece que cuando uno pierde la capacidad de asombro, empieza también a oscurecerse el futuro, empieza a cerrarse lo que está por venir, porque disminuye la esperanza. Hay un vínculo muy profundo entre esta palabra admiración y otras palabras, como por ejemplo el agradecimiento, o también la esperanza, o también la alegría. Es muy difícil llevar una vida que tenga un nivel decente de alegría si no hay admiración. Entonces, creo que el salmo de hoy nos va a ayudar mucho en esa línea que es tan profundamente liberadora. El texto del salmo 8 es bastante más corto que otros que nos hemos encontrado. Vamos a escuchar la traducción usual de la liturgia de las horas. Leo el texto completo. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ese es el salmo número 8. Bueno, de entrada nos llama la atención la expresión que se utiliza, dueño nuestro. ¿Nuestro es de quiénes? Pues es del ser humano en el conjunto de la creación. Indudablemente este salmo es una mirada a la creación, pero sobre todo es una mirada a través de la creación para llegar al Creador. Y cuando llegamos al Creador, lo descubrimos no solo como autor de las cosas, sino como autor nuestro. Por eso se utiliza la expresión Señor dueño nuestro. Esa expresión ya en sí misma es bastante liberadora. Yo quiero insistir en esa palabra. Sentir que Dios es mi dueño significa, entre otras cosas, que nada de lo mío es ajeno a Él, que todo lo mío le importa. Cuando una persona tiene unos bienes, pues obviamente los cuida porque son suyos. Sentir que Dios es nuestro dueño es sentir que somos importantes para Él, que nada de lo nuestro le es ajeno. Fíjate que esa palabra que nos acecha, que nos persigue tanto hoy, que es la palabra angustia, va muy unida a la palabra soledad. Es decir, la angustia va unida a descubrirse uno o temer que tiene que afrontar algo imposible, algo superior a las propias fuerzas. Y eso, ese sentimiento que nos abruma, pues es sumamente desagradable, es incapacitante realmente, la angustia. La palabra angustia está relacionada con angosto. La persona que está en una angustia está en una angostura, está en un pasaje estrecho, se siente oprimido, incapaz, limitado. Pero es difícil que la angustia eche raíz en nuestra vida si de verdad nosotros empezamos a reconocer que Él es el dueño. Esta idea de que Dios es el dueño va unida a la idea de que entonces nosotros no somos dueños. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos administradores. Somos administradores. Y por lo mismo, nuestra gestión como administradores es en libertad. El que se siente dueño se aferra, se apega. Y entonces la expresión dueño nuestro, por un lado, muestra la cercanía y el apego que Dios tiene a nosotros, pero por otro lado nos desapega, porque no somos nosotros los dueños. Entonces, es liberador en los dos sentidos. Es liberador saber que Dios quiere lo que yo soy y lo que yo tengo y está pegado a mí. Tantos pasajes bellos de la Biblia que dicen eso. Por ejemplo, eso de que te tengo escrito, te tengo tatuado en mi mano, dice Dios. Eso es sumamente hermoso. Que Dios está apegado a mí, soy muy importante para Él. Pero por otro lado, si Él es el dueño, entonces yo no soy el dueño, entonces tampoco conviene apegarse tanto, que esa es otra fuente de angustia. Porque cuando estamos apegados a que tengo que lograr este resultado, tengo que conseguir esta meta, tengo que lograr que tal persona piense de tal manera, no puedo perder esto. Y resulta que la muerte se ríe de todo eso, y la muerte nos quita todo. Volvamos aquí a la frase que dijo el Papa Francisco hace ya unos meses. Nunca he visto un funeral con camión de mudanzas. La muerte nos quita todo. Entonces la persona aferrada, la persona apegada, está preparándose horas muy amargas, porque sea por enfermedad, por vejez, por infortunio, por traición o por lo que sea, pues la vida nos quita muchas cosas y la muerte nos quita todas. Entonces no es sabio vivir uno así como tan dueño, no. Somos más bien administradores. Y si uno profundiza más, ¿qué significa ser administrador? Que uno es un colaborador dentro del fluir de las cosas, dentro del fluir de la creación. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido para bien nuestro, pero para que a través de nosotros pase. Entonces somos administradores del fluir de la creación. La creación fluye a través de nosotros. Qué hermoso el ser de la mujer, que tiene esa capacidad de ver cómo recibe vida y da vida, y la vida fluye a través de ella. Eso es precioso. Pero lo mismo con los demás dones que hemos recibido. La persona que tiene un gran talento, una gran inteligencia, tiene que sentir que eso que ha recibido tiene que fluir, no puede morir contigo, tiene que servirle a otros. Y así sucesivamente con las cosas que tenemos. Un espectáculo muy doloroso que me ha tocado ya en los años de sacerdocio que Dios me ha dado es ver cuántas familias entran en unos conflictos absurdos, en unos odios mortales por temas de herencia. Y yo pienso que esa es una claridad, es un tema muy incómodo, pero esa es una claridad que cada persona tiene que tener. Es decir, yo estoy acumulando lo que no me puedo llevar y que va a terminar dividiendo a mis herederos. Entonces se necesita pedirle sabiduría a Dios para ver cómo se educan los corazones de esos herederos, pero también cómo deben fluir las cosas, cómo deben pasar a través de nosotros, no retenerlas. Hay una expresión muy bonita que utiliza uno de los padres de la Iglesia, refiriéndose a Jesucristo, nuestro Señor. Dice, todo lo que tomó por nosotros en la encarnación, lo entregó por nosotros en la cruz. Es decir, Él recibió, claro, tenía que recibir, en primer lugar, su existencia humana y las cositas que utilizó, sus sandalias, sus vestidos. Pero todo lo que recibió, de todo se desprendió, sobre todo en la desnudez de la cruz. Entonces tiene toda una profundidad esto del dueño nuestro. Y vuelve a aparecer muchas veces en la Biblia. El Salmo 100, en la numeración sin paréntesis, dice, nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Y luego en los Evangelios Cristo nos recuerda que nosotros somos administradores, que tenemos que poner a trabajar nuestros talentos, pero eso es lo que nosotros somos. Y en 1 Corintios capítulo 7, San Pablo nos dice, la solución que queda para vivir esta vida, fíjese que las cosas están en la Biblia, ¿no? Uno a veces se va lejos a escuchar maestros extraños, las cosas están ahí en la palabra de Dios. San Pablo nos dice en 1 Corintios 7, la solución que queda para llevar la vida es que los que tengan como si no tuvieran, los que están casados como si no lo estuvieran, los que se alegran como si no rieran. Dice una serie de frases así paradójicas, que todas tienen que ver con el desapego. Sí, están las cosas, ¿no? Están las cosas, pero no puede uno apegarse demasiado a las cosas, ni a la salud, ni a la belleza. Es muy triste el caso de las personas que no saben envejecer, y entonces, como tratando de apegarse aquí, yo sigo siendo el rey, y uno ya no es el rey, uno normalmente es el peso de la vida, uno tiene que irle dando paso a otras generaciones, entonces la vida es mucho más fluir, y la sabiduría nuestra está en cómo ayudamos a que lo que hemos recibido bueno fluya hacia otros. Bueno, con esa sola frase, porque llevamos apenas una frase y ni eso, ahí está la tónica fundamental de este salmo. Es una tónica de humildad, de libertad, de desapego, de serenidad. Y esas son las actitudes que preparan al corazón para la contemplación. Esas son las actitudes que nos ayudan para realmente tener un corazón contemplativo. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ahí aparece la palabra que estoy queriendo destacar en esta ocasión, la palabra admiración. Dios es admirable. Y lo que a nosotros nos corresponde, pues tiene mucho que ver con la admiración. La admiración requiere una mirada detenida, una mirada atenta, pero también una mirada precisamente desapegada. Para tener tiempo de admirar un atardecer, uno tiene que ponerle un momentico pausa a los negocios. Porque si uno está haciendo negocios todo el día, todo el día y hasta altas horas de la noche, y mañana me toca temprano para los otros negocios. Hay que ponerle pausa a lo nuestro para dejarnos por un momento invadir de la belleza que también Dios ha puesto. Belleza sensible, como el atardecer que he dicho, como el canto del pájaro, o como lo que se describe después, la dulce serenidad de los rebaños que están pastando, los extraños caminos de los peces. Si uno mira, dice el salmista, y lo vamos a encontrar después, los peces trazan sendas por las aguas. El que escribió eso es una persona que seguramente sacó tiempo para mirar por ahí algún lago, laguna, y ver cómo los peces van llevando como una secuencia, sobre todo cuando son así grandes grupos de peces, los cardúmenes. Uno ve esa cantidad de peces y van tomando su camino como si siguieran por vías que nadie les ha mostrado. Bueno, para tener tiempo para hacer esas observaciones, uno tiene que ponerle pausa a sus codicias. Y uno tiene que ponerle pausa a sus resentimientos, si los tiene, a sus preguntas, a sus angustias. Entonces, esa pausa es profundamente liberadora. Esa es la actitud del que admira. Admirable tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra también significa en todas las tierras, en las más diversas circunstancias. Aquí conviene hacer una pequeña anotación sobre uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de ciencia. Son 7 dones del Espíritu Santo en la exposición tradicional que hace la Iglesia Católica sobre la acción del Espíritu. Son 7 dones y uno de ellos es el don de ciencia. Y este salmo parece dedicado completamente a ese don. El don de ciencia es el don que nos permite reconocer el paso de Dios y su presencia en la naturaleza, en la historia humana y en nuestra propia historia. Es el Espíritu Santo el que nos permite esa especie de maravillarse, ese maravillarse ante la naturaleza, pero también ante la historia y también ante nuestra propia historia. Es decir, que este salmo no está dirigido únicamente a la creación o a la naturaleza intacta. A veces quienes son entusiastas de la naturaleza tienen ojos muy abiertos, y eso está muy bien, para los bosques vírgenes, para los arroyos intactos, para las aguas prístinas, para los océanos inexplorados, como quien dice, mientras no llegue el ser humano. Porque apenas llega el ser humano, como que todo se arruina. Hay mucha gente que siente eso. Pero el don de ciencia, que es uno de los dones preciosos del Espíritu Santo, el don de ciencia nos permite reconocer el paso de Dios, no solo en la naturaleza intacta y virginal, sino también en la historia humana, con todos sus entresijos, con todas sus cavernas, desiertos, entuertos. Y también ahí es admirable el nombre de Dios. Desde la época de San Agustín hay una cantidad de escritos que tienen el nombre general de teología de la historia. Y la teología de la historia es una búsqueda precisamente de la mirada de Dios en grandes trayectos, en grandes porciones de la historia humana. San Agustín es famoso, entre otras cosas, por una obra que se llama La Ciudad de Dios. Y en La Ciudad de Dios afirma San Agustín algo parecido a esto. La soberbia humana construyó una ciudad, y esa es la ciudad terrena, marcando con esa expresión, o señalando con esa expresión, cuánto orgullo muchas veces hay, cuánta arrogancia en tantas cosas que hacemos los hombres. Pero luego dice, la humildad, la caridad, la misericordia construyeron o van construyendo otra ciudad, que es la ciudad de Dios. La ciudad terrena es fácil de ver porque se ve con estos ojos del cuerpo. Ver la ciudad de Dios es más difícil. Eso tiene que ver con lo que estamos comentando. ver el paso de Dios. Pero bueno, en esa obra que es bastante extensa de San Agustín en la Ciudad de Dios, él se pone a analizar lo que ha sido el Imperio Romano. Recordemos que Agustín vive a finales del siglo IV y comienzos del siglo V. Él murió en el año 430. Y esa época es pésima para el Imperio Romano. Es la época en que está precisamente la decadencia. No es todavía el final del Imperio Romano de Occidente, que vendrá como unos 40 años después. Pero es que esa agonía del Imperio Romano, como la agonía de todos los imperios, fue larga, fue repugnante, fue dolorosa. La misma tierra de Agustín, allá en el norte de África, lo que era la ciudad de Hipona, luego eso fue arrasado por los musulmanes, pero lo que era la ciudad de Hipona, eso fue invadido, fue atacado por los paganos, por los bárbaros. Y entonces Agustín, que conocía bastante bien de la historia de Roma, pues se daba cuenta que estaba llegando a su final un periodo como de 1000 años, porque Roma fue fundada por allá como siglo VII antes de Cristo, y estamos hablando del siglo IV después de Cristo, son 1100, 1200 años de historia. Pero en ese arco del Imperio Romano, Agustín tiene ojos para ver a dónde condujo el egoísmo, a dónde condujo la arrogancia, a dónde condujo la idolatría, y cómo se atropellan unos con otros los pecados que van llevando finalmente al imperio a su catástrofe final. En los años últimos de la vida de Agustín, era un dicho bastante repetido en el imperio, que el imperio se estaba acabando porque había llegado el cristianismo. Recordemos que Constantino vivió pues un siglo antes, y con Constantino pues empieza a ser una presencia cada vez más clara y más oficial el cristianismo en el Imperio Romano. Entonces los romanos de la vieja guardia decían: la entrada del cristianismo es el origen de todas estas catástrofes. Se dejó de dar culto a la diosa Vesta, que era la que protegía tutelarmente la ciudad de Roma. Se dejó de dar culto a los antiguos dioses. Estos cristianos acabaron con todo. Entonces, esa es la ocasión que obliga a Agustín, talento privilegiado, intelecto superior, a recorrer 1000 años de historia y ver, no es eso lo que ha pasado. Lo que ha sucedido, más bien, es que el pecado humano se va acumulando. Y al mismo tiempo uno se va dando cuenta cómo lo que sobrevive a toda esa arrogancia, pues es lo que viene de Dios, la humildad, la caridad, la solidaridad, eso es lo que sobrevive. Cuando todo se precipita, cuando el humo y la polvareda empiezan a caer de nuevo, en ese momento lo que uno descubre es, claro, esto es lo que tenía que acabarse, y lo que tenía que quedar es lo de Dios. Entonces, cuando uno estudia historia desde este ángulo teológico, eso es muy bello, porque uno se da cuenta que todas esas pretensiones, y sobre todo la palabra arrogancia, que es tan frecuente, tan unida a la política, tan unida a las monarquías, a los imperios, ese Napoleón que no cabía, pues su ego no cabía en ninguna parte, y tenía que hacer lo que fuera hasta acabar con su propio ejército en la fallida invasión a Rusia. Entonces, ese ego que no cabe en ninguna parte, y ver cómo todos los egos finalmente se desploman y lo único que queda es Dios. Lo único que queda es Dios. El otro día vi una lista de la gente que ha predicho el final del cristianismo. Los judíos querían acabar con el cristianismo y se les acabó primero Jerusalén, y quedaron casi 20 siglos pues en una situación muy dura. No que uno desee mal para ellos, por supuesto. Luego los romanos dijeron: esta superstición se acaba, y persecución tras persecución, y se cayó el Imperio Romano. Y así sucesivamente se va viendo cómo toda arrogancia cae. Eso también está en el ámbito de la contemplación del Salmo 8. No es solamente ver arroyos bonitos, no es solamente ver águilas elegantes en su vuelo, es ver ¿En dónde acaba toda la arrogancia? ¿En dónde acaba toda la pretensión? El otro día me pidieron un favor ahí en el convento, que fuera a administrar los santos óleos a un cierto personaje. Por supuesto, preservamos la privacidad. Pues este era un hombre que había desfilado por los altos escaños de la política local aquí en Colombia, un hombre de grandes pretensiones políticas, y claro, cuando el ego es así de grande, ninguna mujer es suficiente. Es difícil para cuando el ego crece tanto, es muy difícil la fidelidad, porque claro, el que se siente así digno de todo, pues encuentra a todos los demás indignos. Entonces ninguna esposa le sirve, ninguna familia es suficiente, ningún honor es suficiente. Entonces este hombre había tenido no sé cuántas mujeres, y bueno, toda esa vida desordenada y llena de petulancia, solo en una casa grande, desordenada y sucia, muriéndose con un cáncer, con una enfermera paga al lado. Ahí ve uno, no, el otra vez el arco de San Agustín, ¿no? ¿Cómo todo acaba? ¿Cómo realmente todo acaba? Y he visto pues también otras muertes muy diferentes, ¿no? No hace mucho una señora vecina del otro lado de este barrio, ¡qué belleza! El esposo, fidelísimo, amoroso, sosteniendo la mano de su amada, no amada de 10 años, amada de 30, 40, 50 años. Los hijos rezando el rosario. ¡Ay, ahora pregúnteme qué muerte! ¿Qué muerte es preferible? Entonces, cuando uno ve esas cosas, si uno capta la lección, uno dice, ahí Dios muestra también que Él es admirable. Ahí muestra Dios que realmente estar con Él no es perder el tiempo, no es cualquier cosa. Entonces, esta frase del Salmo, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, es una invitación a asombrarnos con la física y con la astronomía y con la cosmología, pero también es una admiración a, es una invitación a admirarnos de la oceanografía y la biología y la genética, pero también es una invitación a admirarnos de la historia de los pueblos, hasta llegar uno a su propia historia y hasta llegar uno a decir, oiga, Dios en mi vida ha hecho cosas maravillosas, ha hecho cosas admirables. Esa es la presentación que hace este salmo en su comienzo. Y luego dice, ensalzaste tu majestad sobre los cielos. Imagen de toda esa grandeza divina. Entra el tema de la infancia. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. El niño, ya desde tempranísima edad, está abierto a esa actitud fundamental que estamos meditando, es decir, la admiración. El niño tiene capacidad de admiración. El niño tiene capacidad de oración. Le preguntaban a este famosísimo cantante católico que ha hecho tanto bien, Martín Valverde, conocido tal vez, por lo menos por sus obras de algunos de ustedes, le preguntaban sobre la historia de algunos cantos. Y él decía que varios de sus cantos han surgido en grupos de oración con los niños. Los niños, si se les sabe llevar, si se les inculca, ojalá a temprana edad, cultivan una gran capacidad de amor, de adoración, de alabanza. Entonces, de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza. Eso es verdad. Yo me imagino que a ustedes les conmueve tanto como a mí oír tantas oraciones de los niños. A veces son tan concretas y como tan egoístas, dice uno, pero otras veces lo asombran a uno por su generosidad, por su amplitud, por lo que llegan a descubrir. Ellos ven cosas, indudablemente ellos ven cosas que a nosotros se nos ha olvidado ver. Por citar solo un ejemplo que me parece muy lindo, en un jardín infantil, les decía la profesora en clase de religión, bueno, vayan al prado o lo que sea y traigan alguna cosa que haya hecho Dios. Entonces se fueron, por allá resultó un niño con una lombriz viva que se retorcía en los deditos otro niño con una piedrita brillante, otra niña con una florecita y otra llegó sin nada. Le dice la profesora, ¿y tú por qué no has traído nada? Y dice ella, ¿cómo que no? Yo me traje a mí mismo. Fíjate que está lo del Salmo. Me traje a mí. Ella salió a buscar las obras de Dios y cayó en cuenta, espera, es que yo soy obra de Dios. Entonces basta con que yo vaya. Eso tiene una profundidad que luego no encuentra uno en muchas personas. Cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, este Salmo se cumplió a la letra. Es lo que recordamos en el Domingo de Ramos. Ahí se cumplió la letra. Esa manera como estos niños empezaron a cantar, fueron ellos los que empezaron a cantar el Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Esa expresión la empezaron los niños. Y entonces le decían, los que estaban muy preocupados por el desorden político que se iba a presentar, porque los romanos estaban ahí listos para cualquier motín o cualquier desorden. Entonces los que estaban preocupados por cualquier desorden social, le dijeron a Cristo, diles que se callen a los niños y los demás que estaban cantándole a Jesús. Y él dijo, no, es que si se callan estos, cantarían, alabarían las piedras. Entonces, esa actitud es bonita. Y yo creo que nos hace recordar inmediatamente la frase que dijo el Señor. Si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Si no os hacéis como niños. Sobre todo porque, como nuestra salvación eterna y todos los dones que Dios nos da finalmente son puro regalo, ¿quiénes saben recibir mejor los regalos que los niños? Nadie como ellos. Yo creo que los que somos ya mayores, cuando llega una fecha como Navidad, pues relativamente poca expectativa vamos a tener. ¿Qué me van a regalar a mí? Es tan difícil regalarle a los adultos, es complicado. ¿Qué le doy que no tenga? ¿Qué le doy que no se pueda comprar? ¿Qué le doy que de verdad le guste? En cambio, con mucha frecuencia, los niños tienen esa capacidad de recibir los regalos. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nuestro corazón vuelva a ser como niño para sentir el regalo. Porque si no sentimos el regalo, entonces estamos en una de dos posibilidades y no sé cuál es peor. Una es la de los que creen que todos se lo merecen. Es que yo lo he peleado todo, a mí nada me lo han regalado, yo he tenido que luchar toda una vida. ¿Con qué? Pues con mis brazos, con mi inteligencia. ¿Se dio usted sus brazos? Cuénteme cómo se hace un brazo. ¿Cómo diseñó usted su inteligencia, señor? No, con mi inteligencia. ¿Y su inteligencia? Ah, no, pues la que yo tenía. Sí, ¿de dónde salió? Si no eres creyente, que algunas personas no lo son, lo mínimo que tienes que reconocer es que tu inteligencia pues viene de generaciones atrás o viene de la biología, lo mirarás tú de esa manera. Para los que somos creyentes sin dejar de ser pensantes y amantes de la ciencia, sabemos muy bien que el don de pensar y el don de caer en cuenta y el don de entender, todo eso son regalos. Y si uno no cae en cuenta de eso, pues la vida es muy amarga, porque entonces uno siente que todo tiene que ser comprado y todo tiene que ser vendido, porque si yo peleé y yo tuve que partirme la espalda, entonces yo no siento que yo tenga que darle nada a nadie, porque yo me hice solo. No necesito ser agradecido con mis papás porque yo me hice solo. No tengo que ser generoso con mis hijos porque que ellos se hagan solos. No tengo que dar nada a los pobres, que trabajen como yo trabajé. Esa es una vida muy amarga. Eso se llama la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es eso. Yo pagué. No, yo pagué lo mío. Yo quería este reloj y trabajé y lo tengo porque yo pagué. Pero esas personas no descienden a la profundidad de sus capacidades y a la profundidad de su ser. Y como no descienden, entonces no descubren que ellos mismos han recibido la existencia. Ese es el primero de los regalos. Patrona universal de esa sensación de gratuidad, de esa certeza de que todo es regalo, puede ser la santa que teníamos el día de ayer, Santa Clara, Santa Clara de Asís. Cualquier lectura que ustedes hagan de esa preciosa mujer, porque además era muy linda, hermosa de alma y cuerpo, todo lo que ustedes lean de Santa Clara de Asís, como esta chica, porque ella entró tempranísimo a la vida religiosa, guiada por el testimonio y el ejemplo de San Francisco de Asís. Clara, cómo ella realmente le cambió la vida a descubrir eso. Es que la belleza de mi cuerpo, el orden que hay dentro de mí y lo que yo pueda hacer, todo es regalo. Entonces la lógica de la transacción es espantosa, porque quita la palabra más bella, la que más vamos a necesitar. El que está caído, ¿qué necesita? Una ayuda, por amor de Dios, un regalo. El que está solo, vuelvo a ese señor que les conté, al que tuve que llevarle los santos óleos. Ese señor estaba acostumbrado a pagar por todo. Y si él quería una esposa nueva, tengo para pagar, no una esposa, pero para pagar una dama, una, básicamente una prostituta, porque eso es lo que se paga. La que tiene precio se llama así. Bueno, ¿y a quién le vas a pagar para que te dé ternura, para que te dé compañía? A ver, ¿dónde compras eso? ¿Dónde compras esa compañía? El mundo se está muriendo de soledad por la lógica de la transacción. Porque yo, ¿para qué llamo a un anciano que no tiene nada interesante que contarme? Esa es una cosa terrible. El mayor sufrimiento de muchos papás y de muchos abuelos es eso. Como ya no sirvo, entonces ya estoy por fuera de la lógica de la transacción. ¿Para qué voy a llamar yo a mi papá si ya no tengo ningún negocio que hacer con él? Allá lleva la lógica de la transacción. Y eso es terrible. Porque entonces, ¿cómo vamos a comprar compañía? Hay un país donde están vendiendo compañía. Están vendiendo con quién hablar. Pues como la gente se muere de soledad y ni siquiera tiene con quién hablar, entonces un país que vende con quién hablar es Japón. Así como se venden Coca-Colas o como se venden audífonos en algunos lugares, ponen unas maquinitas, en Japón venden compañía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una serie de personas que se han inscrito en una empresa. Personas significa mujeres. Estas mujeres no son prostitutas, no son geishas, no son nada de eso. Estas son mujeres que simplemente dan sus datos y reciben un dinero. ¿Para qué? Para que la gente vaya y a esa máquina, mete un dinero y le sale un número telefónico. Es el número telefónico de una de estas personas que se han comprometido con la empresa. ¿Para qué? Para sostener una conversación. Entonces yo compro una conversación, porque el compromiso con la empresa es ese. Entonces yo pago ese dinero y me dan un número de teléfono de una muchacha o señora, probablemente nunca se ven, una mujer, para tener con quién hablar. Y entonces hablo media hora, hablo una hora, lo que sea. Ella muy amable, muy sonriente, pregunta por todo. Bueno, debo retirarme, significa se le acabó sus yenes. Ya se le acabaron sus yenes. Si quiere que sigamos conversando, no estoy hablando aquí de sexo ni de cosas de esas. Es simple, el simple acto de tener una voz humana, alguien que me hable, alguien que quiera tener una conversación conmigo. Lo mismo está pasando en otro país súper desarrollado. Entonces, en Inglaterra está, en Inglaterra y en Canadá, que yo sepa, está esta situación de los que llaman sugar babies y sugar daddies. Entonces, una sugar baby, ¿quién es? Es una muchacha en college o en universidad que se inscribe en una página de internet y ellas, ¿qué donan? Ellas donan no solo la conversación, sino tiempo. Es verdad que muchas veces eso termina en sexo pagado y entonces ahí, pues, degenera. Pero en principio, ¿cuál es la idea? La idea es que hay muchos hombres que han fracasado en uno o en dos matrimonios. Y entonces lo que hacen es hacer un contrato con estas chicas. ¿El contrato en qué consiste? El contrato típico es algo así como 800 libras esterlinas el mes. Eso no es poco. De modo que esta chica pueda pagar sus estudios. ¿Y qué gana ese hombre? Tener con quién conversar, con quién salir, con quién sentarse a departir en un parque, en un bar o en cualquier parte. ¿Por qué estos hombres están haciendo eso? Repito, algunas veces eso degenera en sexo y prostitución, pero no siempre. Me conmovió muchísimo la historia de una de ellas que decía, yo no pensaba nada de sexo, pero luego me dio tanta lástima a ese hombre que yo le he permitido algunas veces que estemos juntos. Es pura lástima, ¿no? Bueno, quiero contarles que Inglaterra es uno de los países del mundo donde la principal causa de muerte para los varones es el suicidio. O sea, ya tienen carreteras bien seguras, ya tienen un sistema de salud decente, ya tienen control de alcohol, ya la gente come más saludable, se abstienen de muchas cosas, muchos tienen que abstenerse de gluten hoy en día, entonces estos se abstienen de todo lo que se tienen que abstener. Pero el suicidio está matando más hombres en Inglaterra, estas son cifras actuales, está matando más gente que el cáncer. El suicidio está matando más gente que las enfermedades cardiovasculares, que los ataques cardíacos. Se mata más gente a sí misma que lo que pueda matar el cáncer o puedan matar cualquier otra de esas cosas. Entonces muchos de estos hombres, antes de llegar al extremo de me voy a quitar la vida, pues pagan entre 800 y 2.000 libras esterlinas el mes. O sea, mire cuánto dinero son 2.000 libras esterlinas. ¿Para qué? Para no sentirme tan horriblemente solo, para no sentirme tan completamente abandonado. ¿Por qué describo todo esto? Para que se vea a dónde lleva esa lógica de que yo me hice solo. Yo conquisté todo solo, yo logré. Y para demostrar de ese modo cuánto perdemos cuando perdemos la lógica del regalo, cuando perdemos la lógica de la gratuidad. El gran cántico de alabanza de la bendita mujer Clara de Asís es: me hiciste otra vez, eres mi dueño, ¿no? Me hiciste, es decir, el primer interlocutor para esta santa, fundadora de las Clarisas, por supuesto, el primer interlocutor para Clara de Asís es Papá Dios, me hiciste, entonces mi existencia, cada día de mi vida es un regalo. Como yo soy regalo, como tú me has colmado de regalos, entonces yo puedo dar a otros. Y por eso Clara de Asís toma tan en serio su voto de pobreza. Yo puedo dar a otros, porque todo es regalo. Entonces a través de Clara, lo mismo que a través de Francisco, fluye. Francisco utiliza las cosas, pero no se aferra, las deja fluir. ¿Por qué? Porque se sabe regalo. Esa es la lógica que está aquí. Esa es la lógica del niño de pecho que se llena de admiración, que se llena de alabanza. Y dice, esa alabanza reprime al adversario y al rebelde. Esa es la alabanza que destruye los dardos del enemigo. Porque lo que el enemigo quiere es que todos nos volvamos lógica de la transacción. Lo que el enemigo quiere es que cada uno diga, no, pues yo me hice solo, yo viví solo, yo moriré solo, y como me parece tan terrible morirme solo, entonces yo decido la hora de mi muerte. Como ya hizo un periodista que le dieron gran despliegue, porque todo lo que sea contra la vida recibe gran despliegue en los medios de comunicación. Entonces él escribió su manifiesto, yo soy dueño de mi vida, yo ya decidí terminar con esto, ya me dijeron que tengo un cáncer, no sé cómo, yo no voy a esperar a que eso termine. Entonces convocó a sus amigos, una buena comida, fotos para el Face, y después de eso, mañana me matan, mañana viene el doctor y me mata. Y lo mismo los que están abogando por la aprobación de la eutanasia en Inglaterra, dicen, su palabra favorita, dejemos la hipocresía. ¿Y cuál es la hipocresía? Pues que todos los que se quieren matar en Inglaterra, pero, o sea, eso de que me tire yo de un edificio, no, eso es mucho pánico. No, eso no. Entonces, todos los que se quieren matar, ¿qué hacen? Se van para las máquinas de muerte que hay en Suiza. Entonces, en Suiza hay una cantidad de centros donde matan a la gente. El precio es 5.000 francos suizos. Usted me mira así con cara de extrañeza. No, esos son datos que yo voy recogiendo porque ese es el pulso del mundo. Así está el mundo. Entonces, en la elegantísima Suiza, donde hay unas maravillas y hay gente muy generosa, indudablemente, también es la Suiza que tiene dos de las peores máquinas de muerte. Las tiene Suiza. Una es la máquina de la eutanasia que tienen todos estos centros para matar gente. Son varios. Entonces, la gente llega allá, firma unos papeles, paga, eso sí, paga por adelantado, no puede, a crédito no, no reciben. Paga por adelantado sus 5.000 francos suizos, ¿y qué? Y lo matan, entonces fija fecha. ¿Qué es lo que hacen? Le dan una tremenda dosis de anestesia y luego su dosis triple o quíntuple de pentotal, se frena, paro cardíaco, se supone que la persona no siente nada. Esa es una máquina de muerte que tiene Suiza. La otra máquina de muerte que tiene es una institución que se llama Tranquility, así con nombre bien elegante, que es para hacer diagnósticos con más del 99% de éxito sobre malformaciones genéticas, de manera que usted pueda matar a tiempo. Feto, no esperemos a que el feto esté demasiado formado, que todo ese reguero de sangre, no. Matar a tiempo. Entonces, esa es otra máquina suiza, la Tranquility, que es para hacer diagnósticos sumamente precoces, sabiéndose que esos diagnósticos fallan en cantidades. Yo ya he contado el testimonio de una colombiana casada con un irlandés, ellos se establecieron en el norte de Inglaterra, y entonces resulta que esta gente, ella estaba embarazada, y el médico por tres veces le dijo, mejor es que usted suspenda este embarazo. Cuando ella le dijo, quiero seguir, el médico la hizo firmar un documento donde ella decía que era ella la que quería seguir el embarazo, porque según el diagnóstico había algo así como un 60% de posibilidades, y con eso los matan, 60% de posibilidades de que hubiera síndrome de Down. Entonces que lo mate. Y ella dijo, no, con síndrome o sin síndrome, yo quiero tenerlo. Nació el niño más sano que ustedes y que yo, ahí está el niño. ¿Cuántos habrán muerto así? Por supuesto que todos esos asesinatos son repugnantes. Entonces, ¿a dónde lleva la lógica de la transacción? A eso, a que lo que no sirve, se mata. El Papa Francisco, que es tan gráfico en sus expresiones, tiene otra frase distinta. El Papa Francisco no llama eso lógica de la transacción. La manera como él lo llama es, él lo llama la lógica del mafioso. Lo que estorba, se mata. Ese no es el feto que yo quiero, se mata. Esto no era lo que yo quería. Como les pasó a unos con esto de los vientres de alquiler, que hay que lograr la manera de acabar con el tema de los vientres de alquiler, porque eso es una vulgaridad y eso es una degeneración. Entonces una pareja, me parece que fue de australianos, contrató a una mujer de la India o de por allá de Asia, porque allá es donde están todas estas que venden esos servicios, y entonces después resulta, no, ese niño, no, así no era, ese no es el que queríamos, deséchelo, así, deséchelo, ese no es el que queríamos. Queríamos niño y usted tiene niña, o queríamos sano y usted tiene mongólico, o queríamos no sé qué, y es así de sencillo. Y ya la solución la tiene esta otra institución repugnante que se llama Planned Parenthood en Estados Unidos. Ustedes saben todo el escándalo de los videos que han ido saliendo de cómo venden pedazos de feto. Entonces, ¿cómo vamos a perder esos fetos? Por Dios, eso no se pueden perder. Entonces, la manera de no perderlos es venderlos. Bueno, esa es la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es esa. No perdamos nada. Nunca podremos perder. Nunca debemos perder nada. Y como no vamos a perder nada, entonces ni siquiera perdemos al feto abortado. Se vende. A mí eso me parece tan semejante a la historia del nazismo. Usted sabe que durante mucho tiempo los nazis metían en fosas comunes a todos estos que mataban en la cámara de gas. Hasta que por allá un brillante degenerado de esos dijo, ¿pero qué hacemos nosotros enterrando tanta riqueza? ¿Por qué los vamos a enterrar? La grasa humana es magnífica para hacer jabón. Entonces, conclusión, no se pierde un cadáver más, sino primero se le saca toda la grasa subcutánea que se le pueda sacar. Ustedes saben que los de la cámara de gas eran gente que estaba en relativa buena salud. Los que ya morían extenuados en los campos de concentración prácticamente no tenían grasa. Pero los que mataban en la cámara de gas eran gente que muchas veces llegaba del tren, de la casa donde lo habían sacado a la fuerza, a que lo mataran. Entonces eran cadáveres en muy buen estado para ese tipo de cosas. Esa es la lógica de la transacción. Usar al ser humano. Usarlo hasta exprimir el último centavo que se le pueda sacar a ese cadáver. Eso hacían los nazis, eso hace Planned Parenthood, y ese es el estilo de la lógica de la transacción. El salmo bendito en el que estamos, este salmo octavo, es exactamente lo contrario. Es abrirnos a la gratuidad. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Cuando yo descubro la verdadera grandeza de Dios y cuando descubro mi existencia como regalo, entonces descubro un Dios generosísimo y entonces descubro quién soy yo. Y eso, esa pregunta asombrada y feliz, nos hace agradecidos, nos hace solidarios, nos hace generosos, nos hace felices. Esa es la lógica de la gratuidad. Acuérdese que se oponen esas dos. La lógica de la transacción empieza en que yo me hice solo, yo tuve que pelear solo, yo logré todo lo mío solo. Esa es lógica de la transacción. La lógica de la gratuidad es: mi existencia desde el primer momento ha sido regalo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Entonces ya empieza a cantar la grandeza del ser humano, pero es la grandeza recibida. No es la grandeza de la arrogancia. El ser humano solo descubre su grandeza cuando ha descubierto primero su pequeñez. Esa es una ley fundamental de la vida espiritual. La verdadera grandeza se descubre después de descubrir la verdadera pequeñez. Porque el que ha descubierto la verdadera pequeñez es el que descubre que todo es don. Y luego, como el niño en día de fiesta, se pone a contar todos los regalos, todo lo que Dios me ha dado. Y entonces dice: lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Es el ser humano que tiene una enorme dignidad. Fíjate que aparece como si fuera dueño de la creación, pero un momento, no somos dueños, somos administradores. En su encíclica Laudato Si, la encíclica reciente del Papa Francisco, él recuerda muy bien lo que sucede cuando el ser humano cree que es dueño de la tierra. Si yo soy dueño de lo mío, yo veré qué hago, yo veré cómo lo utilizo, yo veré qué hago en mi casa. Estamos acabando con el planeta. Y es el único planeta habitable que conocemos en el universo entero. Estamos acabando con el planeta. Bendito sea el Papa Francisco, levanta su voz para decir eso. Luego, las teorías científicas, si hay, si no hay exactamente calentamiento global, si el ser humano está implicado o no, esos detalles científicos nunca serán parte del magisterio de la Iglesia. Él da su opinión y dice: hay un cuerpo de evidencia que dice que sí estamos haciéndole daño al planeta globalmente. Pero lo más importante del mensaje de Laudato Si es: esta es la casa que tenemos, esta es la casa que hemos recibido. Entonces es muy distinto situarse uno en el mundo con toda la petulancia y la arrogancia hasta extinguir y destruir la casa, o situarse uno en el mundo y decir: esta casa me la regaló mi papá. Porque el que siente la casa regalada, el que siente que esta es la casa que me dio mi papá, la cuida. Como tantas personas cuidan las joyas, las reliquias, los recuerdos que hemos recibido de otras generaciones. Entonces, recibí de mi abuelo tal o cual este reloj valiosísimo, pues yo lo cuido mucho. Nosotros hemos recibido esta casa preciosa, la hemos recibido, este es nuestro planeta. Entonces, nosotros somos administradores para que el planeta florezca en toda su belleza, en toda su hermosura. Hay que evitar entonces dos extremos. El extremo del paganismo es idolatrar tanto la naturaleza que resulta que la única plaga es el ser humano. Conclusión: extingamos al ser humano para que haya un planeta bonito, el cual lo verán las jirafas, porque nosotros acabaremos con el ser humano. Ese es el extremo neopagano. El ser humano solo es estorbo, el ser humano solo es destrucción, el ser humano es una plaga que está acabando con esto, acabemos con el ser humano. Ese es el extremo neopagano. Pero en el otro extremo está el extremo de la arrogancia, el extremo arrogante, que es: nosotros somos dueños de esto, entonces vamos a destruir. Entre esos dos extremos, entre la arrogancia y el neopaganismo, el Salmo 8 nos da la medida justa. ¿Y la medida justa cuál es? La medida justa es: este es el regalo, este es el jardín que me dio mi padre, yo lo cultivo. La palabra clave es cultivar. El uno, el arrogante, explota. El neopagano adora la naturaleza. Nosotros ni explotamos para extinguir la naturaleza, ni adoramos la naturaleza como si fuera divina. Nosotros cultivamos, cuidamos. La expresión favorita de varios papas, desde Juan Pablo II, es el cuidado de la creación. Se trata de cuidar la creación, de eso es de lo que se trata. Y hace aquí una lista, ¿no? Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar. ¿Esto a qué hace alusión? A Génesis, capítulo 1. Cuando Dios crea, se hacen estas menciones, ¿no? Lo que está en la tierra, lo que está en los aires, lo que está en las aguas, todo está bajo el gobierno del ser humano. Bueno, ese es el mensaje, o por lo menos una meditación que podemos hacer con el mensaje que nos da este Salmo número 8. Pidamos a Dios que traiga para nosotros corazones humildes, contemplativos, que sepan tener la gratitud y la alegría de los niños y que sean capaces, desde esa gratuidad, de abrirse también, extender su mano para ser también nosotros regalo en favor de los que más necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.